Hola, soy Flavia Torrent, fundadora de Granolín. Hace 8 años comencé preparando granola en la casa de mis padres, con el sueño de llevar una alimentación saludable y accesible para todos. Vendí puerta a puerta y 5 años después ya estábamos en más de 200 supermercados de Walmart Chile. Hoy, gracias al apoyo de Walmart, estamos en 400 tiendas en la compañía en México. Este 6 de noviembre, los más de 100 postulantes al Growth Summit podrán expandir su negocio en Chile y en los 19 mercados donde Walmart opera.
Walmart Chile, llegamos donde estés.
Bio Bio, la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. 0 horas.
Escucharemos a Esther Soré. Esto se llama Tu Beso, la música chilena en Bio Bio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En el contexto de la investigación denominada Muñeca Bielorrusa, la policía allanó la vivienda de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y de su pareja, Gonzalo Migueles, quien fue detenido. En la misma situación se encuentran los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cosiña. El juzgado de garantía de Antofagasta autorizó el primer levantamiento del secreto bancario dentro del caso Procultura. La medida se aplicará específicamente a la consultora y productora Esquerré. Carolina Toa se puso a disposición de la candidatura de Janet Jara con el fin de ampliar la base electoral de la ex ministra del Trabajo. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, cuestionó al alcalde Mario Desbordes acusándolo de actuar por conveniencia personal más que por convicción política al manifestar su apoyo al republicano Álvaro Carter. La discusión sobre derechos humanos y la polémica por un eventual indulto a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad marcaron el penúltimo debate presidencial rumbo al Palacio de la Moneda. El psicólogo Jorge Ugalde Parragués fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado del triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y de sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina. El ejército confirmó un despliegue militar en el aeropuerto de la Araucanía tras las amenazas de desconocidos de hacer explotar el terminal aéreo. En noticias del exterior, Estados Unidos atacó un nuevo buque en el Pacífico tras detectar que estaba siendo operado por una organización terrorista. El hecho dejó dos presuntos narcotraficantes muertos. Israel confirmó que recibió el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamas como parte del acuerdo del alto al fuego. En el deporte, la selección chilena sub-17 de fútbol debuta este mediodía en el Mundial de Qatar enfrentando a Francia. Y Universidad de Chile y Everton se ponen al día en el torneo de Primera División desde las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Bio Bio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9200-7888, número que usted ya puede ver en pantalla, también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, línea gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
La Fiscalía Regional de Los Lagos despachó órdenes de detención contra Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cosiña. Todo esto en la arista muñeca bielorrusa del caso Audio. Los detalles los tiene Leila González.
Un importante paso dio la Fiscalía Regional de Los Lagos en la investigación por los delitos de tráfico de influencias, cohecho, soborno y lavado de activos contra el círculo cercano de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El séptimo juzgado de garantía de Santiago autorizó las órdenes de detención contra Gonzalo Migueles, pareja de la ex suprema, y de los abogados Mario Vargas Cosiña y Eduardo Lagos. Los tres imputados son investigados en la arista muñeca bielorrusa del caso Audio, la cual indaga irregularidades en procesos de nombramientos judiciales y también sospechosos movimientos bancarios en las cuentas de la pareja de Ángela Vivanco. Además de las órdenes de detención, la Fiscalía junto al OS-7 de Carabineros y la Policía de Investigaciones realizaron órdenes de entrada y registro en los domicilios de Migueles, Lagos y Vargas, además de la oficina que ambos abogados comparten. De forma muy escueta y con mucho hermetismo, el fiscal Marco Muñoz de la Fiscalía Regional de Los Lagos explicó las diligencias de las policías.
Se trata de diligencias de investigación que tienen su antecedente en información y antecedentes recopilados en una investigación criminal.
El último en entregarse fue el abogado Mario Vargas Cosiña, quien cerca de las 23 horas de este martes llegó hasta el OS-7 de Carabineros.
12 de la noche, 7 minutos.
Primer logro de la Fiscalía en el caso Procultura. El juzgado de garantía de Antofagasta aceptó el levantamiento del secreto bancario de una de las empresas subcontratadas por la Fundación. Marcela Rojas nos cuenta.
El Ministerio Público logró un paso clave en la investigación del caso Procultura, luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta autorizara por primera vez el levantamiento del secreto bancario dentro de la causa. La medida recae sobre la consultora y productora Esquerré, empresa contratada por la Fundación para ejecutar un convenio superior a los 100 millones de pesos. Según la Fiscalía, la firma había postulado en la etapa de licitación antes de que el proyecto fuera adjudicado a Procultura y pese a ello terminó ejecutándolo a través de un subcontrato. La resolución permite al ente de persecutor acceder a los movimientos financieros de la consultora desde el 1 de enero de 2023, con el propósito de identificar operaciones o transferencias ligadas a la fundación. Uno de los querellantes, el abogado Pablo Tolosa, valoró la decisión judicial y afirmó que representa un avance en el seguimiento del flujo del dinero asociado al caso.
Vamos a empezar a conocer los destinos y trazabilidad de los dineros. Espero que el Tribunal de Garantía otorgue el levantamiento del secreto bancario a los directivos de Procultura.
Con esta determinación, la Fiscalía consigue destrabar una etapa de la investigación marcada por sucesivas negativas del tribunal a entregar acceso a información bancaria de los altos directivos de la entidad.
12 de la noche, 9 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Con la medida cautelar de prisión preventiva quedó el psicólogo Jorge Ugalde, uno de los sospechosos del asesinato del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina. Los detalles, la información la tiene Benjamín Guerrero.
En prisión preventiva quedó Jorge Ugalde Parragués, tras ser formalizado por el homicidio de Eduardo Cruz Coque y sus dos hijos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina. Recordemos que Jorge Ugalde, de 59 años, casado con una hermana de la víctima y tío de los adolescentes fallecidos, fue considerado inicialmente testigo del caso. Sin embargo, tras el avance de las pericias, se captó a Ugalde arrojando una bolsa de basura al canal San Carlos, lo cual, según la fiscalía, sería el arma homicida, ya que esta no fue hallada en el sitio del suceso. Esto fue confirmado por la fiscal jefa de género Carolina Remy, quien detalló que se realizaron pericias en este canal, pero fueron infructuosas.
Se realizaron diligencias en el canal San Carlos, objeto de poder obtener estos elementos de los cuales se deshizo el imputado en ese recorrido, pero por las circunstancias temporales, digamos, el alto afluente, fue imposible lograr un secado total.
Respecto a la participación de Trinidad Cruz Coque, pareja del sospechoso y hermana de la víctima, desde la fiscalía indicaron que se realizarán diligencias para determinar su rol en este caso. 180 días de investigación fueron los fijados por la corte tras dictar esta cautelar por triple homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar.
12 de la noche, 10 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Relevantes figuras de la ex Concertación, además de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, participaron en una cena junto a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Los detalles con Francisca Cárez.
Hasta el restaurante Divertimento llegaron relevantes figuras de la ex Concertación para reunirse con la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien apuesta por consolidar la unidad del progresismo en la recta final de la campaña. Durante el encuentro organizado por los expresidentes del PPD, Víctor Barrueto y Sergio Vitar, las y los asistentes expresaron su respaldo a la candidatura de Jara, entre ellos la ex ministra del Interior, Carolina Toá, quien tras su derrota en las primarias del sector había optado por un perfil más reservado y alejado del protagonismo mediático. Tras la cita, la abanderada oficialista agradeció el apoyo de los principales referentes del socialismo democrático, mientras que Toá confirmó que asumirá un rol más activo en la campaña.
A pesar de los muchos presagios de algunos, les quiero decir que con la mayoría nos conocemos, y en el próximo gobierno espero que también sigamos trabajando juntos.
Yo en esta fase tengo decidido estar más presente, más activa.
Al término de la actividad, Janet Jara agradeció el respaldo y afirmó que si llega La Moneda, gobernará junto a una coalición sólida y amplia, no con una secta de fanáticos, sino con partidos con historia y con futuro, reforzando entonces su llamado a la unidad del progresismo en la recta final de la campaña.
12 de la noche, 12 minutos.
La polémica sigue en Renovación Nacional tras el apoyo de Mario Desbordes al diputado republicano Álvaro Carter, que generó molestia en la directiva y acusaciones de cálculo político por parte de Jimena Osandón. Aline de Sormó nos cuenta.
Continúa la polémica en Renovación Nacional luego de que el alcalde de Santiago y ex líder del partido Mario Desbordes entregara su apoyo al diputado republicano Álvaro Carter, quien busca la reelección por el Distrito 12, el mismo donde compite la diputada Jimena Osandón. El gesto generó molestia en el timonel Rodrigo Galilea, quien anunció medidas disciplinarias y adelantó que los antecedentes serán revisados por el Tribunal Supremo del partido. En respuesta, Desbordes emplazó a Galilea a concentrarse en la campaña de Evelyn Matthei y dejar las disputas internas para después de la elección, asegurando que no es momento de dividirse. Por su parte, Jimena Osandón acusó que el alcalde busca reposicionarse políticamente dentro de Renovación Nacional con miras a las elecciones internas del próximo año, más que actuar por convicción.
En este minuto yo creo que Galilea tiene que entender que sus gustitos personales tiene que dejarlos de lado.
Yo creo que eso es lo que él buscaba a través de esta polémica, llegar a tener una polémica con el presidente Galilea.
Desde la directiva confirmaron que el Tribunal Supremo evaluará si el actuar de Desbordes vulneró la disciplina partidaria, lo que podría traducirse en una sanción o suspensión. El propio alcalde, en tanto, aseguró estar tranquilo y enfocado en la campaña presidencial de Evelyn Matthei.
12 de la noche, 13 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Los derechos humanos y la posibilidad de indultar a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad acapararon la atención en el penúltimo debate presidencial entre los 8 aspirantes a la moneda. En paralelo, Eduardo Ortiz defendió a los estudiantes que protestan en liceos emblemáticos y Janet Jara utilizó la ocasión para reafirmar su distancia con la administración de Gabriel Boric, cuestionando nuevamente los recortes al presupuesto de vivienda. Los detalles en el informe de Bárbara Payal.
En el penúltimo debate presidencial organizado por Archi, los 8 candidatos a la moneda confrontaron posturas sobre derechos humanos, violencia y la situación en la macrozona sur. Evelyn Matei abrió la discusión al acusar politización del INDH, siguiendo con su crítica al Plan Nacional de Búsqueda. Mientras Johannes Kaiser planteó que de llegar al poder permitiría que exmilitares condenados de edad avanzada cumplan sus penas en sus hogares.
No puedo creer que aún hoy cualquier cantidad de restos humanos que no se les haya hecho el test de ADN.
Voy a cerrar el capítulo para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel.
Eduardo Artés defendió a los estudiantes que protestan en los liceos emblemáticos y José Antonio Kast advirtió que aplicará mano dura en la Araucanía anticipando un bloqueo en Temuco y Cuy. Jara reiteró sus críticas al recorte en el presupuesto de vivienda, mientras Marco Enrique Sominami la emplazó a asumir responsabilidades por su gobierno. Carol May Nichols reconoció sentir vergüenza por haber mentido sobre su voto en el plebiscito de 1988 y Franco Parisi generó controversia al apoyar que las Fuerzas Armadas disparen contra delincuentes en estado de excepción parcial.
12 de la noche, 15 minutos.
La Fundación Verdad y Justicia, que representa a militares condenados por delitos de lesa humanidad, presentó un recurso de protección contra el presidente Gabriel Boric con el fin de dejar sin efecto el decreto que transformó Punta Peuco en una cárcel común. Los detalles con Dalino Ormeño.
Tal como lo anunció el presidente Gabriel Boric desde el Palacio de la Moneda, hoy fue publicado en el Diario Oficial el decreto que cambia la denominación del penal Punta Peuco y lo transforma en una cárcel común, modificando el decreto número 580 del año 1995. El abogado Raúl Mesa, que representa una serie de internos condenados al interior de Punta Peuco, aseguró que la modificación vulnera abiertamente el derecho a la vida e integridad física y psicológica de sus representados por la eventual convivencia con reos tradicionales, jóvenes y conflictivos.
No están presentes en el decreto supremo del presidente de la República, que es la segregación y la seguridad para los efectos de que cumplan condena reos con edades especiales, muchos de ellos con enfermedades graves y crónicas.
Si bien el anuncio es reciente, aún existen distintas dudas respecto a la materialización de la nueva metodología que operará al interior de la cárcel de Tiltil, como la segregación de internos. Preguntas que intentamos resolver con el Ministerio de Seguridad, el de Justicia y hasta Gendarmería, pero prefirieron no abordar nuevamente el tema.
12 de la noche, 17 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Tras conocerse una carta de la empresa Transelec al exministro de Energía Diego Pardo en que se habría comprometido la compensación de cobros en exceso desde marzo, el Parlamento reaccionó asegurando que la acusación constitucional toma más fuerza. Gonzalo Holguín nos cuenta.
Nuevos detalles sobre las comunicaciones entre la empresa transmisora Transelec y el gobierno continúan complicando al exministro de Energía Diego Pardo por la acusación constitucional en su contra. El Diario Financiero reveló una carta enviada por la transmisora el 19 de diciembre del año pasado en la que señalaban directamente a Pardo que desde marzo podían rebajar las tarifas para compensar el error de cálculo que había sido discutido desde el mes de octubre. Sin embargo, el Ejecutivo desestimó esa opción porque prefería que finalizara la auditoría de la Comisión Nacional de Energía para saber si las cifras informadas por la empresa eran reales y correspondía ese monto de devolución. El diputado UDI Juan Antonio Coloma, uno de los firmantes de la ofensiva, dijo esperar que esto dé más impulso a la acusación.
Resulta indignante que cuando la empresa notifica y le propone una forma de devolución no se haya acogido inmediatamente. Permite hacer aún más fuerte una acusación constitucional.
El ministro de Economía y Energía, Álvaro García, consultado por la radio, dijo no saber de la existencia de esta misiva recibida por su predecesor, el exministro Pardou.
No estoy seguro, no puedo afirmar eso porque no conozco esa situación.
Aún existe una disputa interna en el Congreso para ver si la acusación se vota antes de las elecciones. Se espera que la defensa ingrese el próximo martes y la votación de sala podría llegar a ser el viernes 14 de noviembre.
12 de la noche, 18 minutos. Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
una tarde repleta de reuniones, el gobierno confirmó que repondrá las glosas para la construcción de viviendas y programas de Junaem y de adultos mayores, mostrando de paso apertura a conversar la estimación de ingresos. El informe es de Nicolás Donoso.
Reuniones con el oficialismo y la oposición han sido la tónica entre el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y los parlamentarios de oficialismo y oposición para lograr encauzar la discusión del presupuesto 2026. Si bien no detalló montos, en medio de las presiones de lado a lado, que incluyó un emplazamiento de la candidata presidencial oficialista Janet Jara, Grau ratificó que repondrá los fondos destinados a los subsidios habitacionales. El jefe de la billetera fiscal también puntualizó que se abren a conversar respecto a la estimación de ingresos, pero que los planteamientos deben ser coherentes.
Nos abrimos a conversar la estimación de los ingresos, nosotros creemos que los ingresos están bien estimados, pero por supuesto no tenemos nada que ocultar y los planteamientos que se hagan sean consistentes. Si uno quiere hacer un aumento importante de gastos, no puede al mismo tiempo proponer una reducción muy importante de los gastos.
Tras la instancia, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, defendió que ellos ya han entregado recomendaciones al gobierno de recortes importantes y que si no se toman en cuenta, seguirán rechazando el presupuesto. La sobreestimación de los ingresos, la subestimación de los gastos y la necesidad de reponer los fondos de libre disposición siguen siendo los intransables de la oposición.
12 de la noche, 20 minutos.
Seguimos con más información. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, reconoció que aún queda mucho por hacer en materia laboral y adelantó que el balance de creación de empleo se entregará al término del gobierno. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Las cifras de informalidad en Chile dan cuenta de que en el trimestre julio-septiembre de 2025, esta llegó al 26,2%. Si bien es la cifra más alta desde 2024, en términos anuales representa una caída de 0,8 puntos porcentuales y una caída de un punto desde que inició este gobierno. Pese a que el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, destacó la cifra como positiva, puntualizó que la tarea aún no está hecha y sobre la deuda en materia de creación de puestos de trabajo, que muchos indican va a dejar esta administración, el titular reiteró que aún queda mucho por hacer.
Evidentemente las evaluaciones que se hagan de las metas trazadas por el gobierno se deben realizar una vez que finalice este. Hoy día nosotros estamos enfocados en seguir creando puestos de trabajo formales.
Recordemos que el foco del Ejecutivo está puesto en los proyectos de Sala Cuna para Chile y el subsidio unificado al empleo. Sin embargo, es necesario precisar que el año pasado el presidente Gabriel Boric comprometió la creación de 700.000 puestos de trabajo al término de su gobierno, y fue el propio ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien adelantó que esta meta se convertiría en deuda.
Ahorra comprando en Boale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Swan, 50 metros de 4 rollos a solo 1,990. Toallitas húmedas Emo Wipes, 80 unidades, lleva 2 por 1,990. Todos los champú y acondicionador Sedal a solo 1,990. Desodorante aerosol Rexona a solo 1,990. En Boale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en boale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas o visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Vale!
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 22 minutos.
Vamos a revisar noticias del mundo. Ponga mucha atención porque el Departamento de Guerra de los Estados Unidos realizó un nuevo ataque contra un buque que supuestamente estaba operando, o estaba siendo operado por una organización terrorista designada en el Pacífico Oriental, y se confirmaron dos presuntos narcotraficantes muertos. Localizaremos y distribuiremos todos los buques que tengan la intención de traficar drogas a Estados Unidos para envenenar a nuestros ciudadanos, dijo el secretario de Guerra estadounidense Peter Hegseth al confirmar un nuevo ataque. Este mismo aseguró que la operación se realizó en aguas internacionales del Pacífico Oriental, cerca de Colombia, y acompañó su publicación en Truth Social con un video de la agresión. Y la oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que el ejército y el Shin Bet, la agencia interior de inteligencia israelí, han recibido de la Cruz Roja el ataúd con el cuerpo de un supuesto rehén entregado por Hamas como parte del acuerdo del alto al fuego. Israel ha recibido a través de la Cruz Roja el féretro de un rehén desaparecido que fue entregado a las fuerzas de defensa de Israel y el Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. Desde allí será trasladado a Israel, donde será recibido con honores militares por un rabino militar, recoge esta nota. El Centro Nacional de Medicina Forense Israelí tendrá que comprobar posteriormente si estos restos pertenecen a uno de los 8 rehenes fallecidos que todavía seguían en el enclave.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
La selección chilena sub-17 de fútbol debuta desde las 12:45 horas ante Francia en el Mundial de Qatar. El mismo horario jugarán Ruanda y Canadá, los otros integrantes del grupo de La Roja. Y además, Universidad de Chile y Everton completarán el partido pendiente de la fecha 21 del torneo de primera división. El compromiso se jugará en el Estadio Santa Laura a contar de las 17:30 horas. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
La selección chilena sub-17 debuta este mediodía a las 12:45 frente a Francia en el Mundial de Qatar, con la duda hasta último momento de una de sus figuras, Zidane Yáñez. El capitán de La Roja, el defensa de Colo-Colo, Bruno Torres, y sus sensaciones antes de enfrentar tal vez a la favorita de este grupo, que también integran Ruanda y Canadá.
Sabemos que es un rival muy fuerte, pero nosotros estamos con muchas ganas, mucha ilusión de hacer las cosas bien y dejar el nombre de Chile lo más alto posible. Somos un equipo que no es conformista, nosotros siempre queremos más. Nos sirvió mucho esa gira que tuvimos en Dubái. Entonces, bien, llegamos en un buen momento, el equipo está con confianza.
Entre las selecciones sudamericanas hoy también debuta Paraguay frente a Uzbekistán, mientras que Brasil goleó por 7 tantos contra 0 Honduras. Venezuela dio una de las sorpresas al superar 3-0 a Inglaterra y Colombia empató a 1 con Alemania. En el ámbito local hoy se pondrá el día al torneo de primera división cuando a las 17:30 Universidad de Chile enfrente a Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura. El cuadro viñamarino se encuentra a solo 2 puntos sobre Unión Española, que marca la línea de descenso la primera B, mientras que el equipo universitario no tiene margen de error en la disputa por el segundo lugar del campeonato y hoy se encuentra a 6 unidades de Universidad Católica. Y este análisis de su capitán, Marcelo Díaz.
Son 2 equipos que están en diferentes puntos de comparación en la tabla. Nosotros aspiramos a copas internacionales, ellos están aspirando a no descender. Entonces, tanto para ellos como para nosotros es un partido trascendental.
Santa Laura será escenario de varios compromisos del torneo de primera división esta semana. No solo el mencionado partido de esta tarde, ya que la U volverá a ser local allí el domingo ante Deportes Limache, mientras que Colo Colo visita el sábado al dueño de casa Unión Española. El cuadro hispano hizo rever la postura del delegado presidencial metropolitano Gonzalo Durán y no se venderán entradas para el público del cacique. El aforo baja de esta manera de 13.000 a 6.000 espectadores y el siguiente operativo de seguridad que confirmó el propio delegado Gonzalo Durán.
Se ha dispuesto en la apertura de puertas a las 12 horas un contingente de guardias de seguridad privado, un anillo exterior de seguridad y, por supuesto, la coordinación con carabineros a objeto de minimizar cualquier factor de riesgo.
En la Champions League lo más destacado fue el triunfo del Liverpool por la cuenta mínima sobre Real Madrid, con un tanto en el segundo tiempo del argentino Alexis McAllister de cabeza y con la gran figura del portero merengue Thibaut Courtois, que evitó una diferencia mayor. Además, el actual campeón Paris Saint-Germain perdió en la capital francesa por 2-1 frente al Bayern Múnich, con 2 tantos del colombiano Luis Díaz, que en el cierre del primer tiempo fue expulsado. Hoy los encuentros más destacados serán Brujas de Bélgica-Barcelona y Manchester City-Borussia Dortmund. Al cierre, Alejandro Tavilo quedó eliminado en los octavos de final del torneo de tenis ATP 250 de Atenas en Grecia, luego de caer ante el número 5 del mundo, el serbio Novak Djokovic, por 7-6 y 6-1. Quien tuvo un buen debut en el torneo Challenger de Lima, en Perú, fue Cristian Garín, que superó sin inconvenientes al kazajo Timoš Katov por 6-1 y 6-2.
Recuérdalo,
y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
En el contexto de la investigación denominada Muñeca Bielorrusa, la policía allanó la vivienda de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y su pareja, Gonzalo Migueles, quien fue detenido. En la misma situación se encuentran los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas Cosiña. El juzgado de garantía de Antofagasta autorizó el primer levantamiento del secreto bancario dentro del caso Procultura. La medida se aplicará específicamente a la consultora y productora Esquerre. Carolina Toa se puso a disposición de la candidatura de Janet Jara con el fin de ampliar la base electoral de la exministra del Trabajo. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, cuestionó al alcalde Mario Desbordes, acusándolo de actuar por conveniencia personal más que por convicción política al manifestar su apoyo al republicano Álvaro Carter. La discusión sobre derechos humanos y la polémica por un eventual indulto a exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad marcaron el penúltimo debate presidencial rumbo al Palacio de la Moneda. El psicólogo Jorge Ugalde Parragués fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado del triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz Coque y de sus dos hijos de 17 años en la comuna de La Reina. El ejército confirmó un despliegue militar en el aeropuerto de la Araucanía tras las amenazas de desconocidos de hacer explotar el terminal aéreo.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio, la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí y que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos, auditores y auditoras, al trasnoche de la radio de este día miércoles. ¿Cómo están, auditores? Qué felicidad estar junto a ustedes. Sí, estamos acá en este trasnoche que recién comienza, mitad de semana para algunos, para otros, el inicio de una semana para otros más, un día más, ¿qué más da? Les mandamos un abrazo a todos y todas los que están ahí conectados con nosotros. Es el trasnoche de la radio que comienza ahora y que los acompañará hasta las 6 de la mañana. Hoy tendremos información, vamos a hablar del deporte, vamos a hablar de la información internacional, vamos a estar hablando acerca de varios temas, así que atentos porque tenemos un programa con muchas cosas. Pero quiero saludar antes a mí quien me acompaña el día de hoy, que está en la puesta en el aire, el señor William Reolledo, Lord William, que está con nosotros en la puesta en el aire y que saluda a su público aquí en BioBio, la radio, y a través de BioBio TV. Ahí está, saludando a su público. Hace una reverencia, el saludo de la paz, y comienza el trasnoche con la cábala. Sin esta cábala es imposible poder hacer este programa. No se puede. No se puede. La última vez que lo hicimos eso, lo voy a dejar ahí. No me quiero ni acordar. Tuvimos un día accidentado. Oiga, me estaba molestando acá, me decían, oye, se cortó la barba. Sí, pues sí, tenía que cortarme. Ahora parezco un niño de me saqué por lo menos unos un par de años de encima, por lo menos. No, lo que pasa es que debo reconocer algo, y esto es culpa mía. La persona que me trató de arreglar ahí el pelo, Gonzalo, mi barbero, amigo personal, gran amigo de Valparaíso, intentó hacer lo que pudo. Yo, dándome las de artista, dije, oye, tengo una idea, porque hace rato que yo hace muchos años que tengo barba, hace por lo menos 6, 7 años, antes no tenía. Y llegué ahí y no pudo salvar lo que el desastre que me había intentado hacer yo mismo en mi casa. Un desastre. Así que decidimos que crezca nuevamente la barba de forma natural. Hasta que se dé nuevamente. Si no, bueno, no importa. Fue bonita la experiencia. Fue bonita la experiencia. Bien, 0:34. Auditores, nos comienzan a enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888. Ya está en pantalla, ya nos pueden escribir allí, ya nos pueden enviar su audio, ya nos pueden contar qué está ocurriendo. Por ejemplo, nos escribe Alexis. Dice, buenas noches, Mario. Alexis, por acá, ¿sabes qué? ¿Qué más tenemos por acá? Acá en Casablanca se ha producido un corte de luz programado para los clientes de la empresa Emelca. Este corte se extenderá entre las 0 y las 4 de esta madrugada de miércoles. Nos escribe Alexis. Mira, dato ahí. Alexis, desde Casablanca, región de Valparaíso, nos escuchan en el 94.5. Se ha producido entonces un corte de luz programado para los clientes de la empresa Emelca. Este corte se extenderá ante las 0 horas, es decir, hace ya un ratito comenzó, hasta las 4 de la mañana. Gracias, Alexis, gracias por el dato. Bien, sigamos avanzando. +569 9207888. Si hay alguna persona que está de cumpleaños, que quiera que los saludemos, no hay ningún problema. Usted nos escribe, nos cuenta, nos va diciendo, oiga, ¿sabe qué? Hoy día estoy de cumpleaños, hoy día voy a tomar once con mi familia. Hoy día voy a celebrar con mis compañeros de trabajo. Hola, Mario, aquí escuchándote como todas las noches. Ahí está otro de nuestros auditores. Mira, Cristian Geiser dice, dato curioso, la barba en la antigüedad era para amortiguar los golpes en las batallas. Por eso los vikingos, dice, por eso se asocia a la masculinidad. Mira, dato que no tenía. Claro que yo de vikingo no tengo absolutamente nada. La panza quizás, ¿no? De un vikingo antiguo, sí. Sí, claro. Hola, Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Davis, de Antofagasta, se ve bien así. Abrazo para todo el equipo ganador de trasnoche. Buena jornada. Buena jornada para todos y todas, auditores. Bien, vamos a comenzar, auditores, vamos a comenzar. Es momento de iniciar este trasnoche en la radio que comienza ahora. Pónganse cómodos, pónganse cómodas, porque comienza el viaje por la música, por los datos, por la información, con la compañía de siempre, por las 43 estaciones en todo el país. Es el trasnoche en la radio en Bío Bío. Escucharemos a James Brown. Esto se llama Living in America. Es Bío Bío la radio. Es el trasnoche con ustedes. We'll be right back. 0:41 es el trasnoche de la radio junto a todos ustedes auditores a través de las 43 estaciones en todo el país. Escuchábamos al gran James Brown con Living in America, gran canción que teníamos a esta hora y que revisamos aquí en el trasnoche de la radio. Atención, porque quiero saludar a quienes hacen posible este programa. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica, Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. 10 Plus, potente inhibidor de grasas que atrapa y elimina la grasa que comemos. Baja de peso naturalmente con 10 Plus. Encuentra en farmacias Top, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Aldo Dicho a través de la web con despacho a todo Chile. Y Vitre Energía, presentes en Expo Energía y experiencia. Acércate a conocer sus innovadoras soluciones en tecnología eléctrica para construir juntos un futuro más eficiente y sostenible. Vitre Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Bien, auditores, es momento de conectarnos. Ya lo vemos, estamos con él. Nicolás Bravo, estamos contigo. ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. Buenos días. Sí, no te escuchamos, Nico. ¿Estamos con algún problema ahí?
¿Aló? ¿1, 2, 3?
Sí, ahí creo que tienes que subir.
Ahí parece que sí, ¿no?
Ahí sí, ahí estamos bien. Bien, Nico, estamos contigo.
Ahora sí. Vamos de nuevo, todo de nuevo.
Ya, vamos de nuevo. Estamos con Nicolás Bravo.
Saludos de nuevo.
0:42, Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buen día para ti, para los auditores, para William Rebolledo, que está en los controles, para toda la gente que nos sigue, también a través de BioBio TV. Para empezar una nueva jornada de trasnoche, nosotros ya estamos dispuestos, desplegados en las calles de la región metropolitana, monitoreando todo lo que está sucediendo. De hecho, hay alguna situación en procedimiento en la comuna de Quilicura, estamos chequeándolo ya con las autoridades correspondientes, pero por supuesto siempre disponibles para leerlos, escucharlos, que ustedes también son protagonistas, son partes de la información que recorre la madrugada.
Sí, eso te iba a preguntar, procedimientos que están se están gestando, ¿qué se sabe, algo preliminar o por ahora no?
Sí, sería un procedimiento de carácter policial. Preliminarmente se habría encontrado un vehículo con disparos, con diversa evidencia balística en su interior, por supuesto también en su carrocería. Es algo que se está investigando de momento, muy preliminar. Nosotros estamos en estos momentos conversándolo, chequeándolo con tanto con carabineros y también esperando alguna concurrencia de algún equipo especializado. De momento la información es esa, sería en el sector El Valle de la Luna de la comuna de Quilicura, donde ya hace algunas semanas también tuvimos un procedimiento de similar connotación, pero de momento la información es esa, un vehículo que habría sido encontrado en la vía pública con diversa evidencia balística en su interior y también en su carrocería.
Sí, bueno, estamos bien atentos, Nicolás, a ese punto, porque, bueno, digamos que tenemos una jornada que recién está comenzando, por lo tanto, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por ahora ha sido una jornada tranquila. Sabemos que siempre aparecen procedimientos mitad de semana, ya hay como una fecha, hay algunos procedimientos que los domingos, los lunes nos damos cuenta que no ocurren tanto, ¿no?
Sí, mira, es bastante irregular, te diría yo, a veces es complicado seguir un patrón, porque me ha tocado, claro, nosotros comenzamos nuestro turno el lunes efectivamente, pero llegamos cerrando el domingo a la radio. Y me han tocado estos domingos para lunes caóticos, así como algunos que son mucho más tranquilos, pero lamentablemente este tema de la inseguridad, de la comisión de delitos, que por supuesto todos sabemos ha ido al alza en el último tiempo, es difícil conseguir un patrón, seguirle una línea. Esperemos que por supuesto este procedimiento que está en curso ya en la comuna de Quilicura sea de la menor gravedad posible. De cualquier forma, nosotros lo estaremos chequeando también para llevarle toda la información de manera concreta y desarrollar a nuestros auditores.
¿Cómo está el tiempo, Nico?
Agradable, es una noche bastante agradable. En estos momentos hay cerca de 13 grados en la región metropolitana, cielo completamente despejado, a diferencia de lo que pasaba anoche, que estuvimos conversando, ¿te acuerdas? Yo estaba en el sector oriente de la capital, prácticamente en la precordillera, donde estaba el cielo completamente nublado. Hoy es disímil la realidad del cielo de nuestra región, que se encuentra completamente despejado.
Oye, te iba a preguntar, ¿se sabe algo de lo que va a ocurrir el día de mañana con la selección sub-17, no? ¿Tenemos algún antecedente de esa selección?
Claro, se encuentra trabajando ya, preparando su debut en el Mundial Sub-17, debut que por supuesto tiene bastante ya trabajo a su haber y que ya cuenta con algunas sorpresas este Mundial de la categoría, porque durante este día martes Venezuela logró un triunfo realmente histórico en todas sus categorías. Le ganó por 3-0 a la selección de Inglaterra, una de las selecciones más prolíficas en los últimos años de jugadores jóvenes. Un buen resultado entonces para la selección vino tinto sub-17 y esperemos por supuesto que a nuestra selección nacional le vaya muy bien. Sabemos que ha costado que saquemos jugadores, que exportemos jugadores también al extranjero, entonces toda la energía para esta selección sub-17.
Sí, aparentemente tiene un grupo que sería complicado o no es tan complicado según tu perspectiva.
Mira, yo creo que hoy en día, por la realidad futbolística de nuestro país, todos los grupos son complicados. Todos los rivales llegan a ser complicados para nuestra selección.
Ahora, ¿cuál crees tú que es la selección top en sub-17 que hay en el mundo?
Mira, Inglaterra, como te decía, para mí era una de las candidatas de este campeonato. La selección argentina, por supuesto, también siempre es de los países que más jugadores saca, pero me parece que va a estar por ahí, entre alguna selección europea y, por supuesto, siempre la selección argentina, que me parece que es la que manda a nivel mundial ya hace bastantes años, por lo menos desde 1 o 2 años antes de que consiguiera ganar la Copa del Mundo. Se consagró como subcampeón en el último Mundial Sub-20 y cayó ante Marruecos, entonces me parece que hay que poner un ojito en Argentina.
Sí, Nico, bueno, ahí tuvimos un pequeño problema con el audio, pero ya estamos bien, ya te escuchamos al final. Oye, lo otro que quería preguntarte, bueno, perdió finalmente Alejandro Tavilo, ¿eh? No pudo con Djokovic, ahora van 2-1 en el general, digamos, en enfrentamiento. Perdió ahí en Atenas.
Sí, finalmente pudo ganarle Novak Djokovic a Alejandro Tavilo, por supuesto que lo decimos en tono satírico, en tono de humor, porque, bueno, tenía récord, bueno, sigue teniendo récord positivo Alejandro Tavilo, lo había enfrentado en 2 oportunidades y las 2 le había ganado. Yo creo que debe ser de los pocos jugadores en el mundo que quedan con un récord positivo ante Novak Djokovic. Perdió en este torneo disputado en Grecia, quedó eliminado, por supuesto, el tenista nacional, pero se puede perder ante Novak Djokovic. Lo raro, por supuesto, en esta realidad tenística es tener el historial positivo ante Novak Djokovic, y por supuesto que ese es un dato no menor para Alejandro Davilo.
Oye, lo otro que te iba a preguntar, tú siendo una persona, un futbolero, ¿viste que hay un gesto y un escupo que le costaron bastante caro ahí a Lucas Asadi, el jugador de la Universidad de Chile, tras el clásico?
Sí, lo leí muy a la pasada, no alcancé porque cuando llegué a mi casa, dice, no alcancé a leerlo. Si me puedes contar un poco más detallado.
Sí, mira.
Yo estaba al tanto de lo que sucedió post clásico universitario, que claro, parece que algunos hinchas de la Universidad Católica lo insultaron y Lucas Asadi reaccionó escupiendo de vuelta. Pero no pude leer en detalle cuál fue finalmente la sanción.
Mira, la sanción, según reveló de hecho nuestro colega Pablo Flam, recibió 3 fechas de suspensión. Básicamente el Tribunal de Disciplina de la NFP le dio 3 fechas de castigo al volante de la Universidad de Chile, aunque algunos miembros pidieron 6 fechas. No va a poder contar entonces para los partidos entre Everton, Deportes Limache y O'Higgins. Se pierde bastante de estos compromisos. Recordemos que ingresó, bueno, abandonó lesionado el partido tras ingresar de la banca y jugó 20 minutos y ahí no pudo más. Y ahí es donde hizo un gesto como de frío y un escupitajo hacia la grada.
Sí, efectivamente. Claro, el gesto de frío, haciendo como que, claro, como tenía frío, lo hizo ya en...
Sí, estamos teniendo problemas, Nico, con tu micrófono. Estamos con un problema con... Aparentemente...
Ahí sí.
Sí, ahí sí, te escuchamos bien. Te pedimos ahí que te acerques un poquito más a tu micrófono, eso es.
Sí, no, te decía que, claro, efectivamente, este gesto como de frío, como de abrigarse, lo hizo cuando iba ya caminando hacia los túneles de Camarines, y previamente lo hizo el escupitajo cuando un hincha de la Universidad Católica lo insultaba. Igual me parece, Mario, que la UN no va a sentir tanto esta suspensión, porque Lucas Asadi de todas formas se lesionó bastante grave. De hecho, algunos especialistas, algunos periodistas deportivos han asegurado que la temporada de Lucas Asadi ya terminó, que no va a volver a jugar esta temporada por la Universidad de Chile debido a esta lesión. Entonces, de una u otra forma, la UN no sentiría tanto estigo en contra de Lucas Asadi.
Claro, tiene un desgarro, ¿no?
Así es, un desgarro en el bíceps femoral.
Ya, eso tiene para larga data, ¿no? ¿Es un trabajo largo?
Sí, cuando se salieron diagnóstico rápidamente, porque era justo en la previa al duelo con el Lanús, el duelo de vuelta con Lanús, se aseguró que lesiones.
Sí, está muy difícil mantener la. Sí, aparentemente es un problema con el cable, Nico, ¿eh? Estamos teniendo ahí un problema. Sí, ahora, a ver si te escuchamos ahora, Nico, a ver.
Ahí parece, ¿no?
Sí, ahí sí estamos bien. Sí, no, tú nos decías que es algo de larga data la recuperación.
Sí, al menos un mes. Esos fueron los exámenes que se realizaron, los resultados que arrojaron los exámenes post este duelo de la Universidad Católica previo al partido con el Lanús, porque claro, la U tenía la urgencia de poder recuperarlo, poder tenerlo para ese partido. Finalmente eso no sucedió y la U lo pierde por ya bastante tiempo.
Bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir con este campeonato chileno, que ya tiene un campeón, que ya tiene ahora lo que se está tratando de buscar ahí, el Chile 2, los representantes para ir a jugar Copa Libertadores. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. ¿Cuál crees tú que va a ser ahí el resultado? ¿Tienes algún candidato ya o no?
Mira, está bastante peleado porque se apretó este cupo por el Chile 2 en la última fecha. O'Higgins le ganó a la Universidad Católica en el Claro Arena, se acercó bastante. Y la U, que juega hoy, miércoles, ante Everton, tiene la posibilidad de acortar distancia en este partido pendiente ante el equipo de Viña del Mar. Me parece que es la última oportunidad que va a tener la U para poder realmente meterse en la lucha por este Chile 2. Me parece que, claro, entre la Católica, en primer lugar, O'Higgins y la Universidad de Chile van a pelear por este cupo al Chile 2.
Bueno, Nico, vamos a estar atentos a lo que vaya a desarrollarse las próximas horas. Tú nos vas contando y conectamos nuevamente. Buen turno, buenos días.
Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros, con la información de lo que está ocurriendo en las calles de la región metropolitana. 0:53. Voy a leer algunos mensajes que nos llegan hasta ahora a través del WhatsApp. Dicen, hola, acá en Cerro Navia. Específicamente en Sara Gajardo, muchos fuegos artificiales, ráfagas de bala, dice Solange. Hasta ahora, Alex desde Chacabuco está con nosotros. En Quilicura, dicen población Valle de la Luna, aparentemente algo ocurrió, hay un procedimiento policial, nos dice nuestro auditor, que claro, es parte de lo que nos decía Nicolás Bravo, que se está dando un procedimiento policial en esa zona, están las autoridades trabajando en ese lugar. Hola, buenos días, esperando el turno. Janet desde Rancagua, ahí está. Estoy cuidando a mis dos sobrinas porque mi mamá trabaja en un paquín, ya salió la cereza de exportación. Buen turno, gracias, buenas noches Mario, espero que estés bien. ¿Qué pasa con la renovación de la licencia de conducir? Ya, y les voy a enviar el link, amigo Miguel, yo les hablo a través del WhatsApp. Saludos, el trasnoche nos deja pasar la pena y la nostalgia de estar lejos. Saludos desde Carolina del Sur. Julián está con nosotros, buenas noches. Quiero contarles que hoy recibí mi cuenta de Aguas Andinas y me llevo una sorpresa. A pagar me salen 51.000 y mi pago habitual durante el año siempre ha sido 25.000. Me dijo una persona de Comuna de Santiago que también le subió en forma parecida. Le que pedía eso, ustedes tienen alguna información. Se ve un alma masiva. La verdad, Roberto, yo, y al menos en mi caso particular, no. Pero si hay algún auditor que esté con esta situación, que nos cuente ahí a través del WhatsApp. Gracias Roberto por el dato. Hola, buenos días, saludos al equipo del Trasnoche. También un saludo especial atrasado a todos los Carlos. Especial a Carlos Rojas y Grace. Hola Mario, que tengas un excelente programa. Quiero que le envíes un saludo a mi esposa Paola, que la quiero mucho. Qué bien, auditores, vamos a seguir avanzando. 0:54. Y atención, porque escucharemos música nacional. Llega el Trasnoche de la Radio, Juanito Ayala, esto se llama Tanta Música.
Tanta música que tengo girando en la cabeza, no me deja dormir, señor. Por eso es que yo quiero cantar con los tambores, para liberar mi corazón. Yo quiero. Política y el fútbol, no encuentro mi lugar en esta sociedad. Todo es tan ordenado y yo solo tengo mis versos, mis manos, mis dibujos y mi descontrolada voz. Hay tanto sinvergüenza vendiéndonos el cuento, no hay que tomarlo en serio, no. Mejor nos rejuntamos a buscar un remedio alrededor del tierra libre, los mares
algo girando en la cabeza, no me deja olvidar, señor. Por eso es que yo creo en el canto revoltoso, pa' sacudir el corazón. Yo quiero que en mi esquina se mezclen los sonidos, violines, tumba y acordeón. Salir de la rutina, alimentar los días. Sociedad, todo está normal.